Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Metro de Madrid contará con 300 nuevos conductores de metro en 2020. Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente de la comunidad en vísperas de la huelga convocada para mañana por el sindicato de maquinistas, que en este momento está valorando la medida por si fuera suficiente para desconvocar ese paro. Ignacio Aguado, vicepresidente; Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato.
Nunca antes habrá habido más maquinistas conduciendo trenes en Metro de Madrid. Y eso, evidentemente y de forma directa, va a afectar a los tiempos de espera de los madrileños en los andenes. El hecho de batir ese récord histórico de conductores contratados por Metro de Madrid va a suponer una reducción significativa de los tiempos de espera y va a seguir potenciando una imagen de Madrid y una imagen de Metro de Madrid, que es la que queremos proyectar.
La valoración del sindicato de maquinistas es positiva. Lo que tenemos que saber es cómo va a ser la contratación, si a tiempo parcial o a tiempo completo, ya que como sea a tiempo parcial se reduce a la mitad esta contratación, efectivamente. Entonces, bueno, estamos intentando hablar con la consejera delegada de Metro de Madrid para que nos dé más datos y valoraremos el desconvocar o no la huelga.
Tercer día de protestas en Cataluña tras la sentencia del procés. La de anoche derivó en una batalla campal con graves disturbios que han comenzado hoy con el sabotaje en la línea del AVE entre Barcelona y Figueras, además de cortes en carreteras y autopistas. Esas protestas a cargo de grupos violentos coordinados dejaron 72 agentes heridos y 51 manifestantes detenidos. Hubo también más de 150 barricadas con hogueras en la ciudad condal. ¿Cómo transcurre hoy el día en Cataluña? Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas, buenas tardes.
A esta hora, muchos puntos calientes en Cataluña. Primero, en Barcelona hay una gran manifestación espontánea en Gran Vía de las Corts Catalanas, en el centro de Barcelona. Esto ha sucedido después que los CDRs hayan convocado una manifestación para las 7 de esta tarde, donde ha invitado a la gente a traer papel de váter. El centro cívico de Horta, donde está Albert Rivera, ha celebrado un acto electoral. Está blindado por la policía en estos momentos. Muchos ciudadanos se han concentrado en la zona, han lanzado consignas contra Ciudadanos, ha habido cargas policiales y más cosas. Hasta ahora hay 6 autopistas cortadas por manifestantes, otras 6 carreteras en sentido Barcelona, donde se está llevando a cabo una marcha pacífica que desembocará en la ciudad condal el viernes con motivo de la huelga general, donde está Quim Torra en una de estas marchas. Y además Miquel Buch está en la cuerda floja. Parte del independentismo pide su dimisión tras las cargas durante los disturbios de ayer.
En busca de una respuesta conjunta ante esos disturbios, el presidente del Gobierno ha convocado en el Palacio de la Moncloa a los líderes de los principales partidos. Esta tarde acudirán Iglesias y Rivera, tal y como hacía también este mediodía Pablo Casado, que en este momento está compareciendo.
Ante los acontecimientos que hemos vivido ayer, antes de ayer, y los que hoy se están viviendo en infraestructuras básicas del Estado, el Gobierno debe aplicar ya la ley de seguridad nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat.
Desde Moncloa han señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta ningún escenario, todo está previsto y actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad para evitar que se quiebre la convivencia en Cataluña. Manifestación de pensionistas en Madrid. Jubilados procedentes de diversos puntos de España se han concentrado este mediodía ante el Congreso de los Diputados para exigir el blindaje de las pensiones y también su revalorización con arreglo al IPC. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido multitudinaria la manifestación. Miles de pensionistas llegados de todos los puntos del país han marchado por el centro de la capital en un ambiente festivo y al final se ha leído incluso un manifiesto en verso dirigido a la clase política.
Pues no sabéis lo que hacéis, con quién os habéis metido, pues el pueblo va a vencer y no daremos perdidos, ni los derechos de todos, ni lo público, ni pensiones, y menos aún ceder ante auténticos ladrones.
Se ha restaurado ya la circulación aquí en el Paseo del Prado, pero aún quedan unas decenas de manifestantes frente al Congreso de los Diputados.
Gracias, Elena. Es miércoles, es 16 de octubre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Secuestrado durante 5 días en un montacargas.
Así mantuvieron 2 ciudadanos chinos a un compatriota en una nave industrial de Serranillos del Valle. Los captores, que ya han sido detenidos, exigieron un rescate de 8.000 euros bajo la amenaza de cortarle los dedos de las manos. Cuando recibieron el pago, le liberaron.
Buscan un emplazamiento para los refugiados que llegan a Madrid.
El ayuntamiento de la capital celebrará esta tarde una reunión interna con la intención de encontrar un espacio ya edificado y con gran capacidad para albergar a los solicitantes de asilo, que sería gestionado por la Administración Central.
Isabel Díaz Ayuso pide agilidad a Fomento para acabar las obras de la M607.
Tras reunirse hoy con los alcaldes de los municipios afectados, que han reclamado alternativas mientras duran los trabajos, como un refuerzo de las líneas de autobús y más aparcamientos disuasorios.
Javier Cercas, Premio Planeta.
Con su novela Terra Alta, que según su autor, aunque no trata del proceso soberanista, sí se ha visto influido por lo ocurrido en Cataluña en los últimos años.
Y en deportes, la tensión en Cataluña podría afectar también al Barça-Madrid del 26 de octubre, Laura Cabrera.
La Liga ha solicitado que el Clásico se juegue en Madrid por causa de fuerza mayor, un partido que debía disputarse en Barcelona el próximo 26 de octubre. El Ministerio del Interior ha declarado el partido de alto riesgo, algo que no ocurría desde hace 5 años. La Federación Española de Fútbol ha dado traslado de la situación a los clubes. Barcelona y Real Madrid tienen hasta el lunes para presentar alegaciones. Ninguno de los dos clubes por el momento quiere cambiar el orden del partido y en el caso del Real Madrid aboga por un aplazamiento.
Onda Madrid,
área de servicio público.
¿Qué tal el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A42 en Parla y además tráfico en aumento en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, a la autovía de Valencia.
¿Qué tenemos en la capital? Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comenzamos a hablar de mejorías. Ya las cosas van cambiando y es que desde las 10 de la mañana que dio comienzo la primera manifestación de pensionistas, sumándole la segunda, ambas en la zona de Cibeles, pues ha habido numerosos cortes de tráfico. Decirles que todavía hay problemas, que ya está prácticamente restablecido el de la Glorieta de Atocha, aunque queda una pequeña concentración en la Plaza de las Cortes y por ello está cortada la carrera de San Jerónimo, recuérdenlo si se mueven desde el Paseo del Prado. Pero ya en conjunto las cosas mejoran. Donde vemos todavía cortes de tráfico que afectan a la circulación es en la Plaza de la Independencia y sobre todo afecta a Serrano. Ojo con Serrano y sus vías adyacentes. Y también dentro de la zona de Cibeles, mal, muy mal, se encuentra la bajada por la calle de Alcalá. Todavía es recomendable que eviten las áreas céntricas. Y recuerden que esta tarde, a partir de las 5:30, va a haber otra manifestación prácticamente por el mismo escenario. Y en este caso, con 20 autobuses, desde la Plaza de las Cortes a Márquez de Cubas, es decir, desde el Paseo del Prado, Cibeles, a la calle de Alcalá.
Autobuses de la AMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, hasta las 2:30 esa manifestación en el Distrito Centro está afectando a los recorridos de líneas de autobús. Las zonas afectadas en este momento, Alcalá, Cibeles, Paseo del Prado, Cánovas del Castillo. Ya por la tarde de 7 a 9 hay otra concentración en la Puerta del Sol que obliga a modificar los itinerarios de las líneas 3, 6, 26 y 32. Por último, debido a las obras en la calle Mártires de la Ventilla, la línea 177 está modificando su itinerario en la zona de Tetuán.
El tiempo.
Ainhoa González, ¿qué nos cuentas hoy?
Pues que seguimos con ambiente muy estable como el de ayer. Hoy vamos a tener una jornada tranquila, con sol, con intervalos de nubes, sin precipitaciones y con temperaturas que incluso recuperan algún grado. Ayer notamos el descenso significativo de esas temperaturas y hoy las máximas, que ayer se quedaban en 16 o 17 grados como mucho, pues van a llegar hasta los 18, 19, incluso 20 en alguna localidad del extremo sur. Y lo que decimos, con mucha estabilidad, viento de componente sur, soplando de forma suave. De cara a mañana, aumento de la inestabilidad, por lo menos de la nubosidad. Vamos a tener una jornada más gris, sobre todo en el oeste de la comunidad, y mañana sí que se van a necesitar los paraguas en esa franja, en la parte occidental, sobre todo hacia la sierra, en el suroeste. A lo mejor algún chubasco también alcanza a otros puntos de la mitad oeste, es decir, un poquito más hacia el centro, pero en principio en el resto de la comunidad, aunque vamos a tener más nubosidad mañana, no necesitaríamos el paraguas y serían precipitaciones débiles. Y las temperaturas mañana con pocos cambios, de hecho por la cobertura de los cielos, esta próxima noche va a ser un poco menos fría que esta pasada madrugada. Pero lo dicho, hoy estabilidad y temperaturas ligeramente superiores a las de ayer.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 10 minutos.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, contamos el partido aplazado de la sexta jornada en segunda. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Zaragoza. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
15 millones de euros va a invertir la Comunidad de Madrid en la contratación de 300 nuevos maquinistas de metro para el año que viene. Así lo han anunciado hoy el vicepresidente regional y el consejero de Transportes a poco más de 12 horas de la huelga convocada para mañana por el sindicato de maquinistas. Reducir los tiempos de espera es uno de los principales objetivos de esta medida, tal y como vienen reclamando las centrales, y es también uno de los motivos de ese paro de mañana en todas las líneas de la red. Paro que podría quedar desconvocado tras este anuncio si convence a los conductores. Paloma Nolasco.
Lo anunciaba justo después de inaugurar una exposición en el Museo ABC con motivo del centenario del metro. El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha recordado sus orígenes, los más de 2 millones de usuarios que lo utilizan a diario y lo que se quiere de él para el futuro. Lo primero, que sea referente internacional en los próximos 100 años. Para ello hay que reducir los tiempos de espera y eso solo se logra con más maquinistas.
Lo más valioso que tienen los madrileños es el tiempo, y no podemos hacérselo perder en los andenes de Metro de Madrid. Por eso les anuncio que en 2020 vamos a contratar a más de 300 nuevos maquinistas, lo cual va a suponer un récord histórico para Metro de Madrid, porque nunca antes habrá habido más maquinistas conduciendo trenes en Metro de Madrid.
Los 100 años que mañana cumple Metro coinciden con la huelga del sindicato de maquinistas. Desconvocarla, dice Ángel Garrido, consejero de Transportes, puede ser complicado. La fecha es una mala elección, pero más allá de eso, añade, tras la última reunión con sus representantes, hay buena sintonía.
Yo ya se lo dije, que les pedía, por supuesto, formalmente que desconvocara la huelga, pero porque creo que el día no era lo oportuno. Hay muchos días para reivindicar las cosas, pero el día de celebración de 100 años, creo que todos los merleños y todos los trabajadores, más de 7.000, prefieren celebrarlo pues sin que nada lo puedan turbiar, pero eso ya es una cuestión del propio sindicato.
300 maquinistas es el regalo de cumpleaños para Metro y, además, 60 nuevos trenes cuyos pliegos de compra ya se están elaborando.
Ese incremento de la plantilla es precisamente uno de los principales motivos que llevaron al sindicato de maquinistas a convocar esa huelga de mañana. La pelota está ahora en el tejado de este colectivo de conductores, que está valorando la posible desconvocatoria del paro. Ángel García.
Sí, el colectivo ve un cambio en la actitud abierta al diálogo de la nueva dirección de Metro y de la Consejería de Transportes, y se plantea ahora mismo la desconvocatoria de la huelga de mañana si se confirma oficialmente que esas 300 contrataciones anunciadas hoy son a tiempo completo. Juan Antonio Ortiz es el portavoz del Sindicato de Maquinistas.
La valoración del Sindicato de Maquinistas es positiva. Lo que tenemos que saber es cómo va a ser la contratación, si a tiempo parcial o a tiempo completo. Ya que, como sea a tiempo parcial, se reduce a la mitad esta contratación. efectivamente. Entonces, bueno, estamos intentando hablar con la consejera delegada de Metro de Madrid para que nos dé más datos y valoraremos el desconvocar o no la huelga.
Estas contrataciones estaban previstas a 2 años, entre 2020 y 2021, y ahora se adelantarían al año que viene. Con ellas, el sindicato entiende que la plantilla de maquinistas se acercaría a los 2.000 efectivos, la cifra que se marcan como necesaria para poder dar un buen servicio. En todo caso, si finalmente se llegase a la huelga, la Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del 58%.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
3 menores han vuelto a dormir en la calle, al raso, en la acera, a las puertas del Samur Social en Madrid, tal y como viene ocurriendo en las últimas semanas. Y todo esto a la espera de que el Ayuntamiento de la capital pueda habilitar con carácter de urgencia el espacio municipal que funcionará como centro de emergencia para solicitantes de asilo. Un espacio que será gestionado por el Ministerio de Trabajo y Migraciones para evitar precisamente que los refugiados duerman en la calle mientras encuentran una solución. José Frutos.
La escena se está haciendo habitual. Una veintena de personas ha pasado la noche a las puertas de la sede del SAMUR Social, entre ellos 3 menores de 4, 7 y 16 años. Leandro es su padre.
Somos 5, mi esposa y mis 3 hijos. Estamos aquí porque dijeron que nos podían dar un poco de ayuda, pero hasta ahorita no se ha hecho así.
Se trata de una familia venezolana que ha llegado a Madrid después de pasar 3 años en Ecuador. Dicen que huyen de la xenofobia hacia los venezolanos que se está generando allí. Buscan asilo político. A la espera del apoyo de las administraciones, esta familia y el resto de refugiados siguen recibiendo ayuda de los vecinos.
Lo que es la comida, los vecinos nos ayudaron el día de ayer, nos trajeron mantas, vinieron mucha cantidad de vecinos, no fueron uno solo, fueron bastantes grupos.
La situación es desesperante para muchos. José Mauricio lleva 5 noches durmiendo allí.
Muy mal, porque siempre me dicen que hay que esperar, que mi situación es tan grave como los otros.
No todos vienen de Latinoamérica, pero el cansancio es el mismo.
Yo, marido, mucho problema, piernas, estaba afuera, frío.
Entre enero y septiembre han llegado a Madrid 35.000 solicitantes de asilo, 14.300 más que en todo el año pasado. Vienen 150 a la semana, según datos de la comunidad y el ayuntamiento.
El alcalde Almeida admite que el esfuerzo del ayuntamiento no ha sido suficiente y que Madrid ha fracasado al no disponer de los recursos necesarios para evitar que algunas personas se estén viendo obligadas a dormir en la calle. El ayuntamiento de la capital va a estudiar esta misma tarde en una reunión el emplazamiento de ese espacio que albergue a los refugiados y solicitantes de asilo. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre las alternativas, varias instalaciones que se ponen sobre la mesa en esta reunión interna. Madrid busca edificio donde alojar a los refugiados y cumplir con el acuerdo alcanzado con la Administración Central. Alojamiento temporal, partiendo de unos criterios que detalla la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Pues los requerimientos, lógicamente, tiene que estar techado, tiene que permitir las cosas básicas, y de todo lo que es la gestión se va a encargar el Gobierno de la Nación, el Gobierno del señor Sánchez. Así que eso pues lo van a definir ellos, ¿no? Cómo se administra por dentro.
En el examen político por la atención a los refugiados, la cara y cruz del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es un fracaso como ciudad, es que el ayuntamiento no dispusiera de los recursos necesarios y los hubiera puesto a disposición. El ayuntamiento está al límite de todos los recursos que son necesarios e imprescindibles. El ayuntamiento ha abordado diversos medios para que de verdad nadie tenga que pasar la noche en la calle. Es cierto que si han pasado algunas personas la noche en la calle, no es menos cierto que hay que ver las cifras totales de personas que han sido acogidas por el Ayuntamiento de Madrid.
Y el convencimiento de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No es la capital de España la que no lo está habitando. Es que es el gobierno del señor Sánchez quien tiene la competencia y quien no está asumiendo la responsabilidad con respecto a esas personas. El ayuntamiento, a diferencia del señor Sánchez, no puede mirar a otra parte y estemos atendiéndola. Y les estemos atendiendo lo mejor que podemos y les estamos dando un techo a la gran mayoría. Son casos aislados los que no se llega, ¿no?
En esto coinciden los dos. Madrid ha dado la mejor respuesta que ha podido, con una previsión que dice que este año se va a duplicar el número de refugiados que llegan a la capital. Se va a llegar a 40.000.
La presidenta regional ha pedido una reunión al Gobierno central para buscar soluciones urgentes a los grandes atascos de la M607 por las obras del puente de la M40. Isabel Díaz Ayuso se ha reunido esta mañana con los alcaldes de los 9 municipios más afectados para escuchar y estudiar sus propuestas. Allí ha estado también Begoña Alarcón.
Comunidad y ayuntamientos coinciden en que la movilidad es un problema endémico en la zona norte y el corte del puente que conecta la M607 con la M40 lo agrava aún más. Hacen falta soluciones globales, lo más importante, mejorar las cercanías y conectar los municipios de la zona norte con la estación de cercanías de Colmenar Viejo a través de autobuses lanzadera, propuestas que Isabel Díaz Ayuso estudiará porque hay que dar soluciones a los 100.000 conductores que a diario sufren los atascos.
Y ver, bueno, pues de qué manera, poniendo más autobuses, con nuevas buses lanzadera que eviten muchas carreteras para ir directamente de parada a parada directa, conectando municipio con cercanías, ver de esta manera como también descargar los accesos.
Para aliviar la situación, Fomento ha abierto el cambio de sentido en la M40 en Ventisquero de la Condesa, pero los alcaldes dicen que son paños calientes porque esos atascos no se han reducido. El regidor de Colmenar enviará a la Dirección General de Carreteras una nueva propuesta: mantener el puente de la M40 abierto al tráfico, reforzando su estructura mientras se construye un puente nuevo metálico. Jesús Moreno.
Mejora de 3 nuevos pilares que sujeten el tablero, pilares que va a repartir la carga del puente en 9 puntos, y que además se construya luego otra viga transversal que dé sujeción y que dé oportunidad para que ese puente, con medidas de seguridad, se pueda utilizar.
La Comunidad de Madrid pide a Fomento agilidad para acabar las obras de la M607, pero la presidenta insiste también en la urgencia de una reunión con el ministro Ábalos o con el mismo Sánchez para trasladar las preocupaciones de los alcaldes y la necesidad de disponer de la subvención del Consorcio Regional de Transportes.
A propósito de este asunto, el consejero de Hacienda se ha dirigido por carta a la ministra Montero para reclamarle los casi 560 millones de euros que la comunidad ha recibido de menos en concepto de entregas a cuenta y las aportaciones al Consorcio Regional de Transportes, Eva Prat.
En esa carta, Javier Fernández Lasqueti asegura que el Gobierno central le debe a Madrid casi 54 millones de euros por sus entregas a cuenta de este año, 377 millones del IVA del mes de diciembre de 2017 y 127 millones de la aportación al Consorcio Regional de Transportes. En total, 558 millones de euros que, recuerda el consejero de Hacienda, han pagado ya los madrileños con sus impuestos.
El Gobierno, sin la más mínima excusa ni la más mínima explicación, se está quedando con 558 millones de euros que son de la Comunidad de Madrid, que han pagado los madrileños con sus impuestos y deben venir dentro de este mismo año. El gobierno de Pedro Sánchez, con elecciones o sin ellas, no tiene ningún derecho a quedarse con un dinero que no es suyo.
Fernández Lasqueti exige también en esa carta a la ministra que diga cuáles van a ser los ingresos que tendrá nuestra comunidad el año que viene para poder hacer así los presupuestos. El gobierno regional está ya en contacto con otras comunidades como Andalucía o Murcia, que tampoco han recibido las entregas a cuenta completas, y advierte de que Madrid no se va a conformar con esta situación.
Nosotros lo que le pedimos a la ministra de Hacienda es una explicación, porque es que ni siquiera se ha molestado en dárnosla, y además le pedimos que lo rectifique inmediatamente. Si no nos da explicación y no lo rectifique, nosotros lo que no vamos a hacer es renunciar a ellos, eso desde luego.
En la misiva, el consejero ha acusado al Gobierno de la Nación de provocar un injusto retraso en el pago a los proveedores de la región, que en este momento está en los 43 días de media. Con todo, Fernández Lasqueti ha asegurado que toda esta situación no será un obstáculo para la bajada de impuestos.
La vicealcaldesa de Madrid ha restado importancia a las diferencias de criterio que puede mantener con el alcalde sobre cuestiones concretas de la gestión municipal. José Luis Martínez Almeida se ha mostrado partidario de acoger temporalmente en Valdemín Gómez las basuras procedentes del vertedero de Alcalá, siempre que se den unas determinadas condiciones. Begoña Villacís, en cambio, se opone y a esa postura diferente se ha referido hoy en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Fátima Sotorrío.
La vicealcaldesa exige consenso entre los grupos políticos hasta agotar otras alternativas.
Es muy fácil ahora decir que lo asuma Madrid. Yo también estoy pensando en los vecinos de Vallecas, que están con una situación, se llevan quejando años de Valdemín Gómez, y la única respuesta que van a tener es más basura todavía.
Cree que en la negociación se debe defender a los que viven alrededor de Valdemín Gómez. En este sentido, Villacís se ve alineada con Almeida y niega discrepancias.
José Luis y yo pues hablamos prácticamente todos los días y debatimos, oye, ¿cómo ves tú esto? Pues yo lo veo así, no sé, pues es normal, ¿no? Bueno. Pero no es una discrepancia. Yo creo que el alcalde también tiene claro que su papel es el alcalde de todos los madrileños y que tiene que defender los intereses de todos los madrileños.
Acusa la incoherencia socialista de ver, por un lado, al alcalde de Alcalá queriendo mandar la basura a Valdemín Gómez y, por otro, a Pepu Hernández manifestándose junto a los vecinos de Vallecas.
Nuevo caso de enchufismo en Móstoles, mientras la situación política continúa allí atascada a 5 días del pleno para la reprobación de la alcaldesa y sin que haya novedades sobre la moción de censura para apartar del cargo a Noelia Pose. Lo último, según publica hoy La Razón, es que el cuñado de Pose consiguió un puesto de ordenanza en un colegio el mismo día que su pareja, la hermana de la alcaldesa de Móstoles, fue elegida como responsable de redes sociales en el consistorio. María Martínez de Mora.
Las sospechas por enchufismo vuelven a señalar a la alcaldesa de Móstoles. Según ha publicado el diario La Razón, el cuñado de Noelia Pose fue contratado en un colegio público de la localidad el mismo día que la hermana de la regidora fue nombrada coordinadora de mensajes y redes del ayuntamiento. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que el cuñado de Pose formaba parte de la bolsa de trabajo del consistorio y siguió el procedimiento habitual para este tipo de vacantes, que en su caso durará varios años, ya que cubre una baja por prejubilación. Respecto al número de la lista que ocupaba el marido de Laura Pose, el 48, las fuentes han señalado que los candidatos anteriores se descartaron ellos mismos por diversos motivos profesionales y personales. Una casualidad que, según Vox, dadas las circunstancias, no es creíble. Israel Díaz.
Cuando uno tras otro de todos los nombramientos vienen salpicados de sospechas.
Una situación insostenible, ha asegurado la portavoz popular Mirina Cortés, que ha solicitado al PSOE que convoque ya el comité de ética y expulse a la alcaldesa.
El Partido Socialista tiene en sus manos la posibilidad de expulsar a Noelia Pose.
Silencio en el PSOE local, que no entiende su ex socio de gobierno Más Madrid ganar Móstoles. Susana García es la portavoz.
¿Van a tirar hacia adelante con algo o nos tenemos que aguantar con Noelia Pose como alcaldesa de Móstoles durante todo el mandato?
García acusa al PSOE local de cierre de filas en torno a la alcaldesa, que está a 5 días de su pleno de reprobación, mientras hoy se ha activado la ronda de contactos para la moción de censura. Ciudadanos se ha reunido esta mañana con el Partido Popular. La formación naranja continúa con su idea clara de sacar esta moción adelante, pero por el momento no hay acuerdo con el resto de grupos.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Un hombre de 42 años ha fallecido esta mañana en el acto al caer por el hueco del ascensor varias plantas. Ha sido en un edificio en obras en la Gran Vía madrileña Pilar Rivera.
Concretamente en las obras de construcción del Hotel de Cristiano Ronaldo en la Gran Vía. El accidente laboral mortal ha tenido lugar minutos antes de las 11 de esta mañana. Por causas que ahora investiga la Policía Municipal, el obrero se ha precipitado por el hueco del ascensor 8 plantas abajo. Portavoz de Emergencias Madrid.
Por causas que se investigan, el obrero, un varón de 41 años, ha caído por el hueco del ascensor desde la planta sexta hasta la menos dos. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado el cuerpo, ha fallecido el obrero en el acto y el equipo médico del SUMA solo ha podido confirmar el fallecimiento.
Muerte en el acto por politraumatismos.
El consejero de Sanidad ha visitado esta mañana el Hospital Universitario de Fuenlabrada, donde se ha puesto en funcionamiento uno de los equipos de última generación para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer adquiridos, que se van a poner en marcha gracias a los casi 47 millones de euros que la Fundación Amancio Ortega entregó a la comunidad. Cristina Espina.
Se trata de un acelerador lineal de altas prestaciones, según ha explicado Ruiz Escudero, que permitirá realizar estudios más precisos.
Que los tratamientos para los pacientes oncológicos sean tratamientos con menor toxicidad, con menor duración, con mayor capacidad de ir hacia el tumor y no hacia las células sanas, y que desde luego es un reto para este servicio y para este hospital.
Este podrá usarse en prácticamente todo tipo de cánceres, aunque tiene especialmente un papel relevante en el abordaje de tumores de pulmón, mama y cabeza, entre otros. Desde el área de oncología y radioterapia del citado centro han destacado el hecho de que además permite una alta precisión en radioterapia y radiocirugía.
Ahora, en pacientes añosos que no son candidatos a cirugía, nosotros también con estos nuevos aceleradores podemos hacer tratamientos con dosis ablativas y no tener que someter al paciente a una cirugía. Entonces, los profesionales estamos encantados y el paciente también. Su sensación es que, bueno, que la radioterapia es venir varios días, pero para poderse curar, ¿no?
El número de pacientes atendidos con esta nueva técnica estará en torno a los 70 al día.
Secuestrado durante 5 días en un montacargas, agentes de la Policía Nacional han detenido tras 8 meses de investigación a 2 ciudadanos chinos por retener a un compatriota en una nave industrial de la localidad madrileña de Serranillos del Valle. Los arrestados le habían amenazado incluso con amputarle los dedos y fue liberado tras recibir 8.000 euros por parte de la familia de la víctima, como ha contado la policía.
Los secuestradores realizaron varios vídeos de la víctima dentro del habitáculo donde lo tenían retenido y lo remitieron a sus familiares a fin de presionarlos para que realizaran el pago. Una vez que un familiar de la víctima realizó un ingreso bancario con el montante total de la cantidad exigida, le obligaron a redactar un escrito. En este documento se obligaba al hombre a decir que había permanecido en el lugar de manera voluntaria y que la finalidad de su viaje había sido la de pagar la deuda económica que tenía con su amiga.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Tercer día de protestas en Cataluña tras la sentencia del procés. La de anoche derivó en una batalla campal con graves disturbios que han empezado hoy con el sabotaje en la línea del AVE entre Barcelona y Figueras, además de cortes en carreteras y autopistas. Esas protestas a cargo de grupos violentos coordinados dejaron 72 agentes heridos y 51 manifestantes detenidos. Hubo también más de 150 barricadas con hogueras en Barcelona. De momento, Torra, que se ha unido a la marcha independentista de Girona de esta mañana, ha evitado condenar la violencia. En busca de una respuesta conjunta ante el caos generado por grupos radicales, el presidente del Gobierno ha convocado en Moncloa a los líderes de los principales partidos. Esta tarde acudirán Pablo Iglesias y Albert Rivera, tal y como hacía también este mediodía Pablo Casado.
Ante los acontecimientos que hemos vivido ayer, antes de ayer, y los que hoy se están viviendo en infraestructuras básicas del Estado, el Gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat.
Desde Moncloa han señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descarta ningún escenario, todo está previsto y actuará si es preciso desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad para evitar que se quiebre la convivencia en Cataluña. La Liga, además, ha pedido a la Federación Española de Fútbol que el clásico que deben disputar el Barça y el Real Madrid el próximo 26 de octubre en el Camp Nou se juegue finalmente en el Bernabéu debido a esa situación de tensión en Cataluña. Manifestación de pensionistas en Madrid. Jubilados procedentes de diversos puntos de España se han concentrado este mediodía ante el Congreso de los Diputados para exigir el blindaje de las pensiones y su revalorización con arreglo al IPC.
Para reivindicar unas pensiones justas y dignas y que se revaloricen al índice de precios al consumo, porque con 600 euros de media que hay en Andalucía en las pensiones no se puede vivir.
Tenemos un deseo, que nuestras pensiones no lleguen a cero.
Y nosotros queremos decirle al poder establecido que sí hay dinero, que lo que no hay es dignidad ni vergüenza.
Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
Metro de Madrid contará con 300 nuevos conductores en el año 2020. Así lo ha anunciado hoy el vicepresidente de la comunidad en vísperas de la huelga convocada para mañana jueves por el sindicato de maquinistas, que en este momento está valorando, estudiando la medida por si fuera suficiente para desconvocar ese paro. Ignacio Aguado, vicepresidente. Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato.
Nunca antes habrá habido más maquinistas conduciendo trenes en Metro de Madrid. Y eso, evidentemente, y de forma directa, va a afectar a los tiempos de espera de los madrileños en los andenes. el hecho de batir ese récord histórico de conductores contratados por Metro de Madrid va a suponer una reducción significativa de los tiempos de espera y va a seguir potenciando una imagen de Madrid y una imagen de Metro de Madrid que es la que queremos proyectar.
La valoración desde el Sindicato de Maquinistas es positiva. Lo que tenemos que saber es cómo va a ser la contratación, si a tiempo parcial o a tiempo completo, ya que como sea a tiempo parcial se reduce a la mitad esta contratación, efectivamente. Entonces, bueno, estamos intentando hablar con la consejera delegada de Metro de Madrid para que nos dé más datos y valoraremos el desconvocar o no la huelga.
Miércoles 16 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. El juez Marchena defiende la unidad del Supremo ante el procés y lamenta las filtraciones de la sentencia.
El magistrado ha comparecido hoy ante el Consejo General del Poder Judicial para seguir 5 años más al frente de la Sala de lo Penal, cargo para el que no se ha presentado otro aspirante.
Accidente laboral en la Gran Vía madrileña.
Un trabajador de 41 años ha muerto tras caer por el hueco de un ascensor desde una altura de 8 plantas. Ha fallecido en el acto a causa de los traumatismos que ha sufrido en la caída. La policía está investigando el siniestro.
La comunidad de Madrid reclama 54 millones más de las entregas a cuenta.
Según las cuentas del Gobierno regional, el Estado adeuda un total de 558 millones. La Consejería de Hacienda ha enviado una carta al Ministerio pidiendo su cobro y advierte de que el Ejecutivo Autonómico no renunciará al dinero que le corresponde.
Alerta sanitaria sobre unos dispositivos intrauterinos.
Afecta a varios lotes de las marcas Ancora, Nova Plus y Gold, fabricados por Eurogine por el incremento de roturas en el momento de su extracción y también tras darse varios casos de fractura en el interior del útero.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. ¿Qué tal ahora? DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A4 en Pinto y por la A42 en Parla. Además, dificultades en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Coslada y Vicálvaro, dirección A3, a la autovía de Valencia.
Es un día de manifestaciones en el centro de la capital. ¿Qué tal el tráfico? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Poco a poco se recupera la normalidad en las zonas del centro de la ciudad que han estado muy alteradas en las últimas horas a consecuencia de los cortes y desvíos de tráfico con motivo de una manifestación en la Plaza de las Cortes. Recordamos que esta tarde, de nuevo, a partir de las 5, habrá una concentración en esa misma zona de la Plaza de las Cortes y seguramente que habrá de nuevo cortes y desvíos de tráfico. Por lo tanto, es mucho mejor que ya de cara a las próximas horas, en la medida de lo posible, no utilicen el vehículo privado por el centro y se muevan en transporte público. Si tienen que utilizar el coche, si acaso, moverse mejor por la M30.
El tiempo.
En una jornada marcada por la estabilidad, de momento, Ainhoa González.
Sí, de momento, porque a partir de mañana vamos a empezar a ver cómo las nubes se van haciendo más protagonistas y estos próximos días algo de lluvia vamos a recibir. Pero hoy no, hoy sol, intervalos de nubosidad de tipo alto, una jornada muy parecida a la de ayer y con temperaturas que van a ser ligeramente superiores, porque ayer nos quedamos por debajo de los 17 grados en toda la comunidad. Y hoy, en cambio, se espera alcanzar máximas de 18, 19, incluso a lo mejor hasta 20 grados en alguna localidad del sur de nuestra comunidad. Y lo dicho, hoy mucha estabilidad, pero de cara a mañana, incremento de esa nubosidad y ya podrían comenzar en el oeste las primeras precipitaciones. Además, estos próximos días también volverá a bajar un poquito el termómetro.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 38 minutos.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Te estamos haciendo señales. La visita. muy pronto en Onda Madrid. Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La plataforma Tsunami Democratic, que es la que está promoviendo las protestas callejeras en Cataluña, ha anunciado que no tiene previsto organizar ninguna otra acción hasta el sábado 26 de octubre, ya que ahora, según dicen, quieren dar protagonismo a las iniciativas que están en marcha, como por ejemplo las marchas por la libertad y la convocatoria para este viernes de una huelga general. De momento, tras los graves disturbios de anoche, un sabotaje ha interrumpido esta mañana el AVE entre Barcelona y Figueres y la previsión es que varias vías vayan sufriendo cortes totales o parciales al paso de las marchas independentistas que han partido desde cinco puntos de Cataluña en dirección a la ciudad condal. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Esta mañana la capital catalana ha amanecido todavía con olor a basuras quemadas por las barricadas de anoche, con calles cortadas y el tráfico se ha visto afectado. Hoy a las 7 de la tarde los CDRs han convocado una nueva movilización en el centro de Barcelona. Además, alrededor de la 1 del mediodía se ha cortado la Gran Vía, que es la parte donde se ha convocado esta manifestación. Además, en el barrio de Horta de Barcelona ha habido fuertes cargas policiales contra manifestantes que protestaban en un acto de ciudadanos. Durante toda esta mañana, las 10 autopistas cortadas, hay que sumarle la Marcha para la Libertad, una movilización que ha empezado en 5 ciudades catalanas en un radio de 100 kilómetros de Barcelona, donde los manifestantes andarán durante 3 días por la autopista hasta llegar a la ciudad condal este viernes, con motivo de una huelga general que ya ha decretado servicios mínimos.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha unido a una de esas 5 marchas independentistas a la de Girona. Torra ha evitado comentar los graves disturbios de anoche y no ha condenado tampoco la violencia en Euskadi.
Sigue guardando silencio y solo ha querido destacar el espíritu pacífico de todas las manifestaciones. Declaración de Torra ante los medios en la que no ha aceptado preguntas.
Esa sentencia farsa de un juicio farsa. Yo quiero agradecer a todos los manifestantes, las miles de personas que están hoy en todas las calles y autopistas y autovías de Cataluña, pues su espíritu cívico, pacífico, y garantizamos su derecho a la manifestación y a las protestas. Y por lo tanto, muy contento de que esto se esté celebrando de esta manera tan cívica, tan pacífica, como siempre hacemos los catalanes.
Son las palabras del presidente catalán tras reunirse con su núcleo duro esta mañana en el Palau de la Generalitat para evaluar los últimos acontecimientos y buscar una respuesta unitaria a los disturbios. Una cumbre de urgencia de la que poco se sabe, y es que hasta 2 veces se ha retrasado la rueda de prensa prevista del consejero de Interior, de Miquel Buch. Finalmente, el ejecutivo catalán comparecerá a las 5 de la tarde. En el ojo del huracán se encuentra Buch, que afronta horas decisivas en el cargo tras la actuación de este martes de los Mossos de Escuadra. Desde varios sectores del independentismo están pidiendo ya la dimisión del consejero tras las cargas de los Mossos y los violentos disturbios de anoche.
Añadimos a esto que Pedro Sánchez no descarta ningún escenario en Cataluña. Así se lo ha transmitido al líder del PP, a Pablo Casado, en la reunión que han mantenido para hablar de la situación. El líder del PP ha pedido al presidente del Gobierno en funciones que envíe directamente un requerimiento a Torra para que cumpla con sus obligaciones territoriales. Palacio de la Moncloa, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha transmitido a Pablo Casado que no descarta ningún escenario y que actuará si es preciso desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad. El presidente del PP ha mostrado su apoyo al jefe del Ejecutivo siempre que cumpla una serie de condiciones. Le ha pedido que rompa con los independentistas, que active la ley de seguridad nacional y que envíe un requerimiento a Quim Torra, paso previo a una posible aplicación del 155.
Que el Consejo de Ministros envíe al presidente de la Generalitat un requerimiento para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España.
Casado ha salido preocupado de la reunión, ya que dice que ha visto imprevisión en el presidente.
Salgo de esta reunión con la preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. Y por eso le he dicho que cuenta con todos los mecanismos de los instrumentos del Estado de Derecho para hacer frente a una escalada de violencia inadmisible.
Tras Casado, Sánchez se reunirá a las 5 de la tarde con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a las 7 con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Sí, Albert Rivera precisamente ya ha anunciado que va a pedir esta tarde a Pedro Sánchez que busque la manera de cesar a Torra.
Propongo que estudiemos cómo, en qué competencias, en qué tiempo y cuánto tiempo se aplica el artículo 155 hasta que en Cataluña se respete la ley y la Constitución. Hay que proteger a los catalanes y hay que quitar a Torra porque no podemos poner a un conductor suicida al frente de una comunidad autónoma tan importante. El que nos llama bestias taradas no puede ser el presidente.
En un par de horas, Pablo Iglesias se verá con Sánchez también en Moncloa. Unidas Podemos rechaza la violencia en las protestas, pero no comparte el giro a la derecha del gobierno. Palabras de Noelia Vera en Televisión Española.
Pretende ganar votos por parte de ciertos sectores de la derecha, y eso es lo que a mí me parece irresponsable. ¿Qué me parece responsable? Lo que va a hacer hoy. Y hoy, en la reunión, oiga, aquí hay que hablar, aquí esto tiene que ser, esta sentencia tiene que ser un antes y un después, trabajar en la concordia, en apaciguar los ánimos y llegar a un consenso que garantice ciertas décadas de tranquilidad y de convivencia en Cataluña.
No se ha convocado a Vox en esa ronda de contactos y Santiago Abascal ya ha presentado un escrito en el Congreso de los Diputados proponiendo que se declare el estado de excepción en Cataluña. Primer aviso a Quintorra del Constitucional. El tribunal advierte al presidente catalán de las consecuencias penales a que se enfrenta si incumple resoluciones previas dictadas contra el derecho de autodeterminación. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El toque de atención que la pasada semana hizo el Constitucional al Parlament de Cataluña llega ahora al Govern con Quim Torra a la cabeza. Recuerdan los magistrados que las resoluciones aprobadas insistiendo en el derecho de autodeterminación están suspendidas. Los responsables deben impedir cualquier iniciativa que suponga vulnerar esas suspensiones decretadas por el Tribunal de Garantías. De no hacerlo, tendrán que afrontar las consecuencias, incluidas las penales, que de ello se deriven. Es la historia que se repite. Torra ha percibido, como en su momento lo fue, el hoy huido y reclamado por la justicia, Carles Puigdemont.
De esa histórica sentencia, cuya respuesta en Cataluña está provocando esos graves incidentes de los que venimos informando, ha hablado también hoy su redactor, el ponente de la resolución y presidente del Tribunal del Procés, Manuel Marchena. Ha dicho que fue difícil, sobre todo el momento de las deliberaciones, y ha lamentado que el contenido trascendiera. Lo ha hecho en el examen público al que se ha sometido ante el Consejo General del Poder Judicial para revalidar su cargo como presidente, Lupe, de la Sala Penal del Supremo.
Manuel Marchena lamenta profundamente que se conociera la sentencia antes de tiempo, aunque el tribunal era consciente del riesgo.
Cuando se está buscando una sentencia por el interés histórico que tiene, pues evidentemente ese riesgo de la filtración, pues es un riesgo que es paralelo al interés que estaba suscitando.
Sentencia histórica, muy difícil, sobre todo a la hora de las deliberaciones, y oscuro objeto de deseo para muchos, hasta el punto de hackear los correos de los magistrados.
Quienes hoy, en fin, reprochan, probablemente con razón, pero reprochan, y de una manera, en fin, muy, muy intensa y con muchas aristas, esta filtración, sin embargo, consideraron con aceptada indiferencia que podía formar parte de la normalidad que hubiera un fisgoneo en los correos electrónicos.
Ha reconocido además que la sala de lo penal que preside tendrá un problema que resolver si en un futuro se juzga a Puigdemont, porque la mayoría de los integrantes de esta sala podrían estar contaminados al haber estado vinculados a la causa del proceso independentista.
Pero la idea de que la sala, que ha valorado el testimonio de 500 testigos, que ha escuchado a 12 acusados, que ha examinado metros cúbicos de documentos, pues que en realidad está en disposición de volver a enjuiciar hechos similares, o no sé si similares, pero con distintos protagonistas, nos sitúa en una posición difícil.
Marchena renovará su mandato al frente de la sala. Es el único aspirante examinado.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Jubilados de toda España se han manifestado en Madrid para defender unas pensiones dignas, públicas y con garantía de futuro. La marcha, convocada por la coordinadora estatal, ha comenzado en la Puerta del Sol y ha recorrido la carrera de San Jerónimo hasta el Congreso de los Diputados. Allí está todavía Elena Rivas. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido multitudinaria la manifestación, miles de pensionistas llegados de toda España en más de 100 autobuses algunos, otros recorriendo más de 700 kilómetros a pie, han venido hasta Madrid, cada uno con sus razones para reclamar pensiones dignas.
tengo una discapacidad y me ha quedado de pensión 390 euros.
Hemos venido nosotros desde Andalucía para reivindicar unas pensiones justas y dignas y que se revaloricen al índice de precios al consumo, porque con 600 euros de media que hay en Andalucía en las pensiones no se puede vivir, sino sobrevivir.
Y nosotros queremos decirle al poder establecido que sí hay dinero, que lo que no hay es dignidad ni vergüenza, porque hemos pagado toda nuestra vida nuestra pensión y tenemos derecho a cobrarla.
Tenemos un deseo, que nuestras pensiones no lleguen a cero. Pensiones por aquí, pensiones por allá, pensionistas para adelante, gobierno para atrás.
Esa es una de las canciones que ha sonado durante esta marcha, que ha transcurrido en todo momento en un ambiente festivo. También ha sonado la estaca y varios cánticos reivindicativos. Los pensionistas han colapsado durante dos horas el centro de la capital. A esta hora ya se ha restablecido totalmente la normalidad aquí en el entorno del Congreso de los Diputados, pero los manifestantes han advertido que su lucha no acaba aquí.
Todavía alguna noticia más con Patricia Fernández. Javier Cercas con Terra Alta, Premio Planeta 2019.
Se sumerge en el género policiaco, iniciando así una nueva etapa. Se ha reinventado, según ha contado esta mañana en Onda Madrid, a través de la investigación de un crimen múltiple y atroz, pegado a la actualidad Cataluña. También está presente en la novela.
Por esa vía, la novela se convierte en una reflexión sobre cosas que a mí me importan y que, por desgracia, últimamente están muy de moda, y sobre todo en Cataluña, ¿no? El valor de la... Pero, en fin, que son universales, ¿no? El valor y el sentido de la ley, la posibilidad de la justicia, la legitimidad de la venganza, la traición. Pero sobre todo creo que la novela intenta ser la epopeya de un hombre en busca de su lugar en el mundo.
Manuel Vilas ha sido finalista con la novela Alegría.
Peces muertos en el Mar Menor, no hay soluciones mágicas.
Son palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que hoy ha visitado la zona en la que este fin de semana aparecían 3 toneladas de peces muertos. Hay que ser serios y rigurosos para recuperar este espacio y, sobre todo, ha recordado Rivera, aplicar las normas que existen de protección ambiental y gestión del agua. La competencia es del gobierno murciano.
Aviso del Ministerio de Sanidad.
Se ha activado una alerta por la posible rotura de algunos DIUs de algunos dispositivos intrauterinos de la marca Ancora, Nova Plus y Gold, fabricados por Eurogin. Rotura en el momento de la extracción, por lo que su eficacia no se ve afectada. Aún así, los centros de salud están advertidos y ya se ha pedido la retirada del mercado de estos productos.
Negociaciones contra reloj entre el Reino Unido y la Unión Europea.
El 31 de octubre está a la vuelta de la esquina y Bruselas y Londres parece que se acercan a un principio de acuerdo sobre el Brexit. Las negociaciones de los últimos días han avanzado por buen camino y devuelven el optimismo sobre un pacto inminente antes de la cumbre del jueves y el viernes en Bruselas. Para entonces se espera que los líderes comunitarios puedan validar el documento que evite una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La situación en Cataluña sigue salpicando al deporte. La Liga de Fútbol Profesional ha solicitado al Comité de Competición de la Federación que el clásico Barcelona-Real Madrid, previsto para el sábado 26 de octubre, se juegue en el Santiago Bernabéu en lugar de en el Camp Nou, como estaba previsto, por causas de fuerza mayor, según reza ese comunicado de la Liga, para evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad. La Federación Española ha dado traslado de la situación a los clubes. Barcelona y Real Madrid tienen hasta el lunes de la próxima semana para presentar las alegaciones oportunas. De momento, ninguno de los dos clubes se ha pronunciado públicamente sobre esta petición de la Liga, aunque según ha podido saber Onda Madrid, el Real Madrid no acepta el cambio de orden y aboga por un aplazamiento del encuentro. Por su parte, el Comité Antiviolencia del Ministerio del Interior ha decretado el partido de alto riesgo, lo ha declarado de alto riesgo, algo que no ocurría desde hace 5 años. Una noticia de alcance que ha dejado de lado la clasificación de la selección española de fútbol para la Eurocopa del próximo verano. Lo hizo ayer en Estocolmo con suspense hasta el final en un partido que terminó con empate a uno ante Suecia en el tiempo añadido. El delantero del Valencia, Rodrigo Moreno, marcó en el 92 para empatar el gol inicial de los suecos. De Gea, que fue titular en la portería, salvó a España de una derrota mayor y tuvo que ser sustituido por lesión. Una selección que de nuevo evidenció las carencias de un grupo en plena regeneración. El seleccionador Robert Moreno analizaba el empate y hacía esta reflexión sobre los que siguen creyendo que no es el más indicado para dirigir a la selección.
Estoy seguro de que puede haber algún comentario cuando vas perdiendo y demás, de gente que considera que quizá yo no era la persona ideal, que está esperando a que eso pase, ¿no? Para decir, esto se llama prejuicio cognitivo de confirmación, ¿no? Cuando pasa algo que tú estabas esperando, dices, ¿ves? Ya te lo decía. Y están esperando, y quizá alguien espera eso. Si hay alguien que espera eso, jolín, pues le animo, oye, a intentar cambiar, que vamos todos con la misma camiseta, que queremos ganar la Eurocopa, queremos hacerlo bien, con ganas de que todos os sintáis orgullosos del equipo, de que podáis escribir y hablar de cosas positivas. Estoy seguro de que os escuchan más cuando ganamos, cuando todo va bien, y creo que va bien para todos.
También ayer jugó la selección española sub-21 en Montenegro, partido oficial de clasificación para la Eurocopa de la categoría, que se juega en el 2021, y con victoria 0-2 para la selección que dirige Luis de la Fuente. Marcó el jugador del Getafe el segundo gol, Cucurella, y debutó el guineano Ansu Fati con tan solo 16 años. Van regresando los internacionales a los equipos madrileños. Con Uruguay jugaron ayer Valverde y el rojiblanco Jiménez. Ambos participaron en el amistoso ante Perú. También llegará en las próximas horas el mexicano Héctor Herrera a la disciplina atlética, todos ellos sin problemas, más allá del cansancio. El virus FIFA deja varios damnificados. Stefan Savic estará 3 semanas de baja en el Atleti, y pendientes de Bale y Luka Modric en el bando blanco. Sobre todo el croata, el parte médico habla de contusión. Ambos podrían descansar el sábado ante el Mallorca. El equipo, el que será baja seguro, será Lucas Vázquez, con molestias en un gemelo. Y el sábado tendremos también derbi, Getafe-Leganés a las 6:30 de la tarde. Hoy en el partido de la una ha sido protagonista el capitán Pepinero. Unai Bustinza habla de la necesidad del Leganés, que todavía no conoce la victoria en la Liga.
Qué bueno, tiene esta connotación especial el partido del próximo fin de semana, que es un derbi, que nuestra gente lo recibirá con muchísimas ganas, y nosotros también. Y bueno, y como te digo, al final, para nosotros ya, más allá de que sea un derbi y es emocionante, y lo va a ser, pues el hecho de poder conseguir puntos en la situación en la que estamos, pues lo es más importante.
Bueno. Y hoy tenemos dos citas con el fútbol. Liga de Campeones Femenina, a las 8, Manchester City Atlético de Madrid. Es la ida de los octavos de final, con el objetivo de conseguir estar en cuartos por primera vez. No va a ser sencillo. El City llega como líder invicto de la Liga Inglesa y lleva 4 partidos sin marcar un gol. En segunda división, el Fuenlabrada juega a las 9:00 p.m, partido aplazado contra el Zaragoza. Si los madrileños ganan, se pondrán segundos en puestos de ascenso directo a primera división. Mere, entrenador del Fuenlabrada, cree que el Fernando Torres debe ser esta noche una fiesta.
Soy un poco pesado a veces con estas situaciones, pero conviene retomar de dónde venimos, los partidos que hemos vivido aquí en años anteriores, los rivales que hemos tenido enfrente. La presión realmente o la exigencia la tenemos nosotros, pero como espectador y como aficionado fue la verdad, me parece una oportunidad preciosa para disfrutar, y ojalá que a final de partido pues estemos igualmente contentos.
El partido a las 9 en el Fernando Torres, desde las 9:20 lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que hoy ha preparado José Luis Urgel. El Instituto Escuela de Madrid celebra su centenario.
Fue un centro experimental creado en 1918 para modernizar y europeizar la enseñanza secundaria española. Así lo hizo hasta el año 36. Ahora conmemora sus 100 años con una exposición siguiendo un relato cronológico que exhibe fotografías de época, muestran edificios y aulas, excursiones y viajes, deporte y talleres. Antonio Moreno es uno de los comisarios.
Proyectos y realizaciones muy modernizadoras de la educación española, y lamentablemente, sobre todo el Instituto Escuela no llegó a conseguir el propósito de que esa experiencia se extendiera a toda España. En cambio, quedó ese pozo.
Hasta el 1 de marzo en la sede de la Institución Libre de Enseñanza en Martínez Campos.
Aves del Paraíso es un libro de Luisa Echenique.
Miguel es un hombre extraño, tiene dinero, pero aspecto de mendigo. De hecho, vive como tal en una buena casa del País Vasco francés. Así es el misterioso protagonista de esta obra, que, atormentado por la vergüenza de unas acciones cuyas consecuencias tienen como telón de fondo la violencia terrorista, como la guía de aves que acaba de encontrar, se sumergirá en un proceso de muda, de observación de sí mismo. Así lo relata su autora, Luisa Echenique.
por su intriga, tiene algo de novela negra. Es además un viaje de indagación íntima, familiar y moral. Y por su trabajo de la forma y la presencia de las maravillosas ilustraciones de James Ellsworth, es también una forma de canto a la libertad, es decir, a la responsabilidad individual.
La obra ¿Quién es el señor Smith? Llega al español.
El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en casa cuando de pronto suena el teléfono, pues los Carnero no tienen teléfono. Es el misterioso interlocutor, insiste en hablar con un tal señor Smith, y lo que es más extraño, aún los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece la misma. Javier Gutiérrez, Cristina Castaño y Xavi Murua son algunos de los integrantes del reparto.
Vierte corazón tu pena, donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser
la música de jazz inundará esta noche la sala Galileo Galilei.
Sí, a partir de las 9, Heidi Milanés llega a la sala madrileña para presentar Amor, un disco en el que rinde homenaje a su padre, el cantautor Pablo Milanés. Joaquín Sabina, Chino Buarque, Fito Páez, Omar Aportuondo son algunos de los artistas que han colaborado en este nuevo disco que tiene 16 canciones y que va a sonar esta noche en la capital.
Sufres, tú aposentas en tu regazo amoroso todo mi amor doloroso, todas mis ansias y afrentas.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Los pensionistas toman Madrid.
Llegados desde diferentes puntos de toda España, se han manifestado frente al Congreso de los Diputados en defensa de unas pensiones dignas y no solo para ellos.
Para reivindicar unas pensiones justas y dignas y que se revaloricen al índice de precios al consumo, porque con 600 euros de media que hay en Andalucía en las pensiones no se puede vivir.
Que sí hay dinero, que lo que no hay es dignidad.
Buscan un centro de emergencia para los refugiados que llegan a Madrid.
El Ayuntamiento de la capital celebrará esta tarde una reunión interna para encontrar un espacio cuya gestión se cedería a la Administración Central. El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en que los servicios municipales están al límite.
Es un fracaso como ciudad, es que el Ayuntamiento no dispusiera de los recursos necesarios y los hubiera puesto a disposición. El Ayuntamiento está al límite de todos los recursos que son necesarios e imprescindibles. El Ayuntamiento ha abordado diversos medios para que de verdad nadie tenga que pasar la noche en la calle. Es cierto que si han pasado algunas personas la noche en la calle, no es menos cierto que hay que ver las cifras totales de personas que han sido acogidas por el Ayuntamiento de Madrid.
Más conductores para el metro.
La Comunidad de Madrid contratará en 2020 a más de 300 nuevos maquinistas, anuncio del vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Nunca antes habrá habido más maquinistas conduciendo trenes en Metro de Madrid. Y eso evidentemente y de forma directa va a afectar a los tiempos de espera de los madrileños en los andenes. El hecho de batir ese récord histórico de conductores contratados por Metro de Madrid va a suponer una reducción significativa de los tiempos de espera y va a seguir potenciando una imagen de Madrid y una imagen de Metro de Madrid, que es la que queremos proyectar.
El sindicato de maquinistas quiere más información antes de decidir si desconvoca la huelga prevista para mañana. Juan Antonio Ortiz, portavoz del sindicato.
La valoración del sindicato de maquinistas es positiva. Lo que tenemos que saber es cómo va a ser la contratación, si a tiempo parcial o a tiempo completo. Ya que como sea a tiempo parcial, se reduce a la mitad esta contratación, efectivamente. Entonces, bueno, estamos intentando hablar con la consejera delegada de Metro de Madrid para que nos dé más datos y valoraremos el desconvocar o no la huelga.
Tercer día de protestas en Cataluña.
Las llamadas marchas por la libertad que han comenzado esta mañana su recorrido hasta Barcelona están provocando cortes en 6 carreteras. El presidente Quim Torra se ha acercado a una de ellas sin hacer referencia a los últimos altercados.
Garantizamos su derecho a la manifestación y a las protestas y, por lo tanto, muy contento de que esto se esté celebrando de esta manera tan cívica, tan pacífica, como siempre hacemos los catalanes.
El gobierno en funciones no descarta ningún escenario para actuar en Cataluña. Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con Pablo Casado.
Que el Consejo de Ministros envíe al presidente de la Generalitat un requerimiento para que proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España.
Sánchez se verá esta tarde con Pablo Iglesias y con Albert Rivera. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, cree que no se dan las circunstancias para aplicar la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155.
Que sean en todo momento consecuentes con su compromiso de unidad de acción y, por tanto, que se pongan del lado del Gobierno, que no dudará en actuar de manera firme, contundente, proporcionada y serena para garantizar la convivencia y la normalidad en Cataluña. Que nadie confunda la moderación con la ausencia de firmeza. Este gobierno siempre estará a la altura de las circunstancias.
Por cierto, que la tensión en Cataluña salpica al deporte. La Liga de Fútbol Profesional ha pedido que el clásico Barça-Real Madrid del 26 de octubre se juegue en el Santiago Bernabéu y no en el Nou Camp. La federación ha dado de plazo a los dos clubes hasta el lunes para tomar una decisión.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña. Toda la actualidad del mercado laboral. Madrid trabaja hoy desde Alcorcón, donde también estará Nieves Herrero al frente de Madrid Directo. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.